Dimitir es un verbo que se conjuga poco. Así ha salido a la palestra Alberto Ruiz Gallardón en una entrevista en la revista Capital. Hoy hace su primera aparición en radio tantos tiempo después, iba a decir meses, yo creo que ya hace años, de que dejase el Ministerio de Justicia. Don Alberto Ruiz Gallardón, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Cuánto hace de esa tormenta en que la batalla por la vida le obligó a dejar el cargo? ¿Cuánto hace que salió?
Pues año y medio, en septiembre, hará 2 años ya que dejé el ministerio.
¡Qué barbaridad! Verdaderamente, ¿cómo pasa el tiempo? Alberto Ruiz Gallardón conocía bien a Gaby Cisneros.
Sí, por supuesto que sí. Además, era una amistad heredada de mi padre, porque él era muy, muy amigo de mi padre, y a través de él, pues yo pude heredar ese conocimiento y tengo un recuerdo formidable de él, extraordinario.
Claro, y cuando oímos los amigos de Gaby ahora decir que la batalla de Otegi es una batalla de ideas, cuando dice Pablo Iglesias que es una pena que encarcelen a la gente por sus ideas, como acaba de decir en La Sexta, pues se le pone a uno los pelos de gallina.
Pero yo creo que no podemos aislar una cosa de la otra. Es decir, tenemos que ser muy conscientes de que la situación en la que en estos momentos vive España es precisamente eso. Es un intento de deslegitimar. No solamente una determinada corriente ideológica o una formación política como el Partido Popular, sino incluso el propio régimen que nace de la transición. Y ahí Gaby Cisneros pues es uno de los ejemplos claros de un hombre generoso, de un hombre que supo entender perfectamente que tenían que dejar a la generación de sus hijos cosa distinta de la España que habían heredado a la generación de sus padres, y que eso significaba encuentro, renuncias, acercamientos y diálogos. Y ahora lo que se pretende es una deslegitimación completa, una deslegitimación que además, no lo olvidemos, tiene un componente ideológico por parte de la izquierda radical muy fuerte, extraordinariamente fuerte. Y esa es la razón por la que los que tenemos un pensamiento democrático y liberal cometeríamos un error tremendo si abandonásemos esa batalla de las ideas y esa lucha por una coherencia en un discurso, que es lo que yo creo que en estos momentos necesita España.
Encabeza Alberto Ruiz Gallardón una iniciativa europea junto con Jaime Mayor Oreja y con toda una serie de exponentes importantes de España, culturales, intelectuales, empresariales. Una iniciativa que se llama One of Us, que convoca en París el próximo 12 de marzo un foro en defensa de la vida. Esta plataforma consiguió en 2014 2 millones de firmas para pedir al Parlamento Europeo el cese de la financiación de actividades de investigación que suponen la destrucción de embriones humanos. Cuéntenos qué hace usted en esta iniciativa.
Pues responder, en mi caso, a una invitación, que es lo que más me ha hecho pues salir de mi ámbito privado y hablar por primera vez en una radio en muchos meses, de Jaime Mayor. Yo creo que Jaime Mayor está realizando una labor sencillamente extraordinaria y formidable en defensa de la vida. Lo ha hecho desde todos los foros en los que ha tenido responsabilidades y ha convocado algo que a mí me parece extraordinariamente atractivo. Yo creo que la defensa de la vida no es algo que debemos de poder identificar con una ideología concreta, sino que tiene que ser necesariamente transversal. Y además estoy convencido que la asignatura pendiente de las ideas llamadas a sí mismas progresistas es defender precisamente la vida. El progresismo se ha caracterizado históricamente en su discurso, otra cosa ha sido después en la práctica, pero por defender siempre al más débil, pues defendía al trabajador frente al empresario, defendía a la mujer frente al hombre, defendía al esclavo frente al amo, y sin embargo, cuando se plantea un conflicto donde el débil es el extraordinariamente débil, es decir, sin ninguna capacidad de autodefensa, pues por primera vez en la historia, las ideas llamadas progresistas no se ponen de parte del débil y hacen algo que yo creo que se rectificará con el tiempo. Lo que convoca Jaime Mayor en París, donde va a haber gente de muy distintas ideologías, gente de la sociedad civil, gente de las administraciones, responsables públicos, es una llamada a la reflexión. Es no tener una actitud indiferente, es no estar atentos a los estudios demoscópicos para decir si tenemos que hacer un discurso de una forma o de otra, sino desde una profunda convicción de que la vida es el valor esencial del ser humano y que, por lo tanto, cualquier atentado contra la vida significa una quiebra de la dignidad de la persona, alzar una voz. de alzar una voz serena, pero una voz firme y una voz que lo que pretende Jaime, y yo desde luego le secundo absolutamente, es que pueda mover a la reflexión pues la inteligencia y las conciencias de todas las personas que en estos momentos tienen responsabilidades políticas en toda Europa.
La verdad es que los premios que se proponen en Francia, insisto, la asociación One of Us se reúne el próximo 12 de marzo, hablaremos de ello el próximo fin de semana en París, y reúne a unos 1.000 participantes, entre ellos pues Alberto Ruiz Gallardón, el escritor español Juan Manuel de Prada, la ministra de Salud italiana Beatrice Lorenzin, el presidente del Movimiento Italiano por la Vida Pierluigi Gigli, el presidente del Partido Demócrata Cristiano Francés, en fin, muchísima gente importante. Los premios que se plantean son hermosos. Optan a ellos pues el famoso cantante italiano Andrea Bocelli por su defensa de la vida, o el médico japonés Shinka Yamanaka, pionero en la utilización de células reprogramadas que no exigen la destrucción de embriones, o Viviane Lambert, una madre de un tetrapléjico de 38 años al que los médicos pretendían retirar la alimentación artificial y que ha defendido la vida de su hijo y se ha negado a que se instrumentalice esta decisión para la promoción de la eutanasia. Vamos a seguir muy de cerca estos premios. Pero a mí me ha llamado la atención en el debate de esta semana en el Parlamento que cuando el Partido Socialista planteaba una nueva ley de eutanasia, una nueva ley del aborto, no se debatió sobre esos dos temas. Nadie recogió ese testigo.
¿Me lo está preguntando, Cristina?
Sí, sí, don Alberto. Le estoy preguntando por España y la batalla de One of Us.
Vamos a ver, yo creo de verdad que tenemos que hacer una reflexión pues muy muy profunda sobre qué significa estar en la vida pública. Y en esa reflexión en la que usted insinúa, yo no tengo absolutamente ninguna duda que desde luego no podemos abdicar de nuestros principios, abdicar de nuestras convicciones y abdicar de aquello pues que ha definido históricamente a los grandes partidos pues liberal-conservadores, que es la defensa de la persona por encima de cualquier otra cosa, por encima incluso, por supuesto, de las estructuras como es el Estado. Y yo creo que eso, estoy convencido, de verdad, es lo que puede dar fortaleza a una ideología. Un partido político no es solamente una maquinaria electoral que se pone al servicio de un candidato para alcanzar determinados objetivos en unas elecciones. Un partido político es la convocatoria, la suma a un proyecto político que está sustentado pues por unas convicciones, por unas ideas, de las cuales salen programas que después se aplican en beneficio de los propios ciudadanos. Y yo creo que esa batalla, de verdad lo digo, lo puedo decir además ahora con la libertad de ser espectador y no protagonista, es una batalla que hay que dar. Y si algún día abdicamos de esa batalla, estaremos derrotados antes incluso de comenzar cualquier tipo de proceso electoral. Y yo creo que sería muy muy interesante ver lo que están haciendo del otro lado. En estos momentos se está construyendo clarísimamente una alternativa ideológica de la izquierda, de una izquierda radical, de una izquierda que desde luego tiene rotundamente claro qué es lo que pretende, que entiende el acceso al poder no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para realizar una transformación, desde mi punto de vista, por supuesto, destructiva de la sociedad democrática que nos hemos dado los españoles en las últimas décadas. Y si nosotros frente a eso no articulamos una opción con unas muy sólidas bases ideológicas, con unas convicciones que además son las que están en la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y de los ciudadanos europeos, pues como le decía antes, habremos perdido la batalla incluso antes de poder darla. Y en ese sentido, yo tengo confianza en que cuando se serenen pues estas aguas que en estos momentos nos tienen a todos tan preocupados, cuando entremos en esos procesos en los que todas las formaciones políticas tienen que entrar, que no es en el día a día, sino en la serenidad de cuando se aborden el programa ideológico en los congresos que tendremos que celebrar, que de verdad la defensa de la vida sea uno de los valores que han acompañado siempre al Partido Popular y que no lo abandonen.
La verdad es que faltaron palabras en el debate por parte de Ciudadanos y por parte del PP, por parte del centro-derecha y por parte de la derecha relativas a la sociedad civil, a la subsidiariedad, a la familia, a la natalidad. Hay como un enorme complejo nacional. Me gustaría preguntarle, ahora que viaja mucho por el mundo, ¿por qué se habla con toda normalidad de natalidad en la Unión Europea, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña? Es uno de los grandes problemas para este siglo y, sin embargo, en España no. ¿Qué nos pasa?
Pues mire, yo lo que he pensado muchas veces es que uno de los grandes errores que hemos cometido en este país es habernos creído, incluso los que no pensamos naturalmente con una idea próxima a la izquierda, que la izquierda tiene una superioridad moral. Creo que uno de los grandes éxitos que ha conseguido la izquierda en este país es la deslegitimación del pensamiento liberal, conservador o democristiano, podríamos decir, en otros países europeos. Y eso es una realidad. Es una realidad que, además, paradójicamente no ha ido acompañada de una ausencia de oportunidad para gobernar. Pero si se fija usted, Cristina, en muchos de los que construyen ese pensamiento y de los que intentan, naturalmente, difundirlo y hacerlo hegemónico, lo que se viene a decir es que la legitimidad pertenece al pensamiento progresista y a la izquierda. Y que la derecha, bueno, pues que son mejores gestores y que en momentos de dificultad, de crisis económica, pues es lógico que apliquen determinadas medidas y que puedan llegar al gobierno. Pero que cuando se recuperan esas situaciones de excepcionalidad, el país solamente puede estar gobernado por aquellos que tienen la legitimidad moral de ese pensamiento, que es el pensamiento de la izquierda. Y esa es una batalla que tenemos que dar, pero tenemos que dar muy por encima de conseguir un resultado electoral en unas elecciones generales, autonómicas o municipales. Es una batalla en la cual nos estamos jugando, de verdad, las próximas décadas. Y esa es una batalla que solamente se puede dar desde la construcción de una alternativa sólida, ideológica, abierta, profundamente liberal, auténticamente progresista, porque si hacemos un estudio etimológico de qué significa el progreso, evidentemente solamente podrá estar dentro de esta propuesta ideológica, pero que nosotros no estamos haciendo. Y eso es lo que nos ha llevado muchas veces a tener esas actitudes de complejos, de absolutos complejos. Es decir, hay temas de los que no se habla porque no van a ser bien recibidos por la opinión pública. Y usted pone un ejemplo muy claro, la natalidad. Vamos a decir que defender la natalidad es una propuesta conservadora, es una sinrazón, es absurdo. Es algo que puede determinar, ya no digo el bienestar futuro, sino sencillamente la viabilidad de todas las civilizaciones occidentales. Y tenemos un problema gravísimo en relación con eso. ¿Y eso qué es lo auténticamente progresista? Dar libertad, dar auténtica libertad, porque aquí no se está de ninguna de las formas imponiendo una maternidad o una paternidad. No, aquí lo que se está propugnando es que aquellas madres, aquellos padres que libremente elijan la maternidad tengan una solidaridad por parte de la sociedad, una solidaridad que se tiene que articular en torno a ayudas, a políticas fiscales, a políticas de vivienda, a modificación de situaciones laborales. Y yo estoy absolutamente convencido de que eso se tiene que hacer en estos momentos en todos los países de Europa, porque si no, de verdad, si alguien piensa que Europa puede seguir siendo una isla de riqueza rodeada de pobreza y encima con una demografía decreciente frente a otros territorios en los que sean las circunstancias radicalmente contrarias, se equivocan profundamente.
Vamos a terminar, pero lo cierto es que aquí en España la única persona que ha puesto un niño en el centro es Carolina Bescansa con su bebé y casi la machacan. En el mundo está produciéndose un cambio antisistema que viene encabezado por Trump en los Estados Unidos, pero tiene su fuerza también en Alemania con Pegida, en Francia con Le Pen, aquí con Podemos. ¿Usted cree que está en peligro la democracia?
Mire, la democracia no es un dato. No lo es. Y si pensamos que es un dato descontado en el sentido de que tenemos democracia y a partir de ahí podemos seguir discutiendo, estamos profundamente equivocados. La democracia es un logro muy difícil, Creo que nuestra generación, en este sentido, corre el riesgo, y más que la mía, me atrevo a decir, la generación de mis hijos, corre el riesgo de confundir la democracia con un dato, de pensar que es algo que, como han nacido con ello, es inevitable que les siga acompañando durante toda su vida, y yo creo que eso es un profundo error. Creo que es un logro que debemos, en primer lugar, a la generación de nuestros padres. Yo vuelvo a citar otra vez, y le aseguro que con emoción, a personas como Gaby Cisneros, y perdone que me recuerde incluso a mi propio padre, y a tantos otros, y a tantos otros que construyeron de verdad este espacio y este tiempo de convivencia en el que nos movemos los españoles. Pero ahora tenemos que ser conscientes también de algo muy importante, y vuelvo al principio de nuestra conversación, Cristina, cuando hablábamos de Bildu. La democracia tiene riesgos, y uno de los riesgos que tiene es que aquellos que no creen en la democracia utilicen el propio sistema democrático para acceder al poder y desde el poder romper las reglas democráticas.
Eso ya pasó en los años 30. Para despedirle, ¿pasó? Me preguntan los oyentes un par de cosas. ¿A qué se dedica y si echa de menos la política?
Pues me dedico a trabajar como abogado, que es mi profesión, desde una inmensa tranquilidad, aprendiendo mucho ahora, después de algunos años, muchos, que lo he tenido olvidado. Me dedico a estar mucho más tiempo con mi familia. Además, he sido abuelo, con lo cual, pues...
Enhorabuena.
Muchas gracias. Significa también un cambio emocional, le puedo asegurar que muy importante, como entenderán todos los abuelos que nos estén escuchando. Y la respuesta a la segunda pregunta es no. No echo de menos la política, me sigue apasionando la vida pública, miro con curiosidad, con interés, con preocupación las cosas que ocurren, pero yo le estoy muy agradecido a la política porque le he dedicado muchos años y me ha dado oportunidad de hacer muchísimas cosas, de transformar las realidades sobre las que he tenido la inmensa fortuna por la generosidad de los electores de gobernar, pero creo que todo en esta vida tiene sus tiempos y sus etapas. Y hoy creo que es una nueva etapa que requiere nuevas personas.
Alberto Ruiz Gallardón, muchísimas gracias por esta comparecencia en radio tanto tiempo después de su dimisión. Un saludo y buen futuro.
Muchísimas gracias a usted, Cristina, y a todos los oyentes. Adiós.
Muchas gracias.